Buenos días desde Radio Alfares. Buenos días, Toñi.
Buenos días.
Vamos a hacer una entrevista a Toñi, que es una de las socias participantes de la asociación La Prenda de Santiago de Alcántara. Y la entrevista va a ser llevada a cabo por los alumnos de segundo PEMAR, del IESO de Torrejoncillo, vía Dalmacia, de la provincia de Cáceres. Los chicos que van a participar son Aarón. Buenos días, Aarón.
Buenos días.
César.
Buenos días.
Celia.
Buenos días.
Alejandro.
Hola, buenos días.
Juanjo y Raúl. Bueno, pues sin más, va a empezar Aarón a hacer una introducción y los demás van a hacer una serie de preguntas que han surgido en clase una vez que hemos visto las fotografías de la prenda sobre los años 60 y años anteriores al año 60 y el festejo de la prenda llevado a cabo en la actualidad. Entonces, esto es lo que a ellos les ha llamado más la atención. Vamos a empezar, Aarón.
La ofrenda es una fiesta tradicional que se celebra en la localidad de Santiago de Alcántara y que recrea la antigua tradición de la ofrenda. Una ofrenda en la que se llevaba la comida que se consumiría en una boda desde la casa del novio a la casa de la novia. Las mujeres de la familia y amigas transportaban en cestas taleros adornados con pañuelos, la carne, cordero, pollo, el pan, dulces típicos, una vasija con altramuces, cestos con ajos, laurel, el aceite y cántaros. Durante el tiempo que duraba el recorrido, las chicas iban cantando y los vecinos del pueblo se sumaban a la calle para ver cómo transcurría el desfile. En resumen, lo que van mostrando son los ingredientes de lo que hoy conocemos como catering.
Bien, una vez hecha la introducción, va a ser César quien comience con el turno de preguntas. César.
¿Desde cuándo se tiene conocimiento de la ofrenda?
Pues nosotros lo estamos estudiando, pero creemos que es una tradición judeo-cristiana, es decir, desde la Edad Media. Nuestras abuelas y nuestras bisabuelas nos han hablado siempre de la ofrenda. Para mí es algo que existe desde siempre.
¿Cuándo se pierde esta tradición?
Pues se deja, la última ofrenda se celebra en 1967. En esa fecha, la gente del pueblo, había muchísima gente que había emigrado, como ha sucedido con muchos pueblos de Extremadura, y en el verano solían volver los jóvenes y celebraban allí las bodas. Pero poco a poco la vida del pueblo va cambiando y se empiezan a realizar banquetes en el casino.
¿Cuál era el menú típico de una boda?
Pues siempre el mismo. Se empezaba por arroz con pollo, después había un guiso de macho cabrío, después la champaina, después había café, chocolate y dulce, y a veces había anís o coñac. ¿Sabéis lo que es una champaina?
¿Sabéis lo que es una champaina, chicos?
Sí. ¿Qué es chorizo? ¿Eh?
¿Chorizo? Me están diciendo que es chorizo, Toñi.
No, es un guiso hecho a base de las tripas de los animales, de las tripas de los machos y de los pollos que se habían utilizado, y después con bastante especiado. Se utiliza como último plato porque era un plato que a la gente le gustaba mucho.
Va a continuar Celia con el turno de preguntas. Celia.
¿Dónde se preparaba el menú?
En aquellos entonces no había restaurantes y se preparaba en las casas. Se hacía una lumbre en los patios o en los tinaos. Otras dependencias se utilizaban calderos de hierro bastante grandes y allí se iban preparando.
¿Y sabéis qué es un tinao?
No.
No saben los no. chicos que
los es tinao. Los tinaos son cobertizos para el ganado. Pero se limpiaban para poder hacer allí las lumbres y hacer allí los preparos.
Muy bien.
¿Quiénes o quiénes se encargaban de preparar la comida?
En el pueblo, allí en Santiago, solía haber mujeres que se dedicaban a cocinar para las bodas y los bautizos. O sea, era siempre la misma mujer la que organizaba las distintas bodas. Esas mujeres, además de hacer, de preparar las bodas y los bautizos, incluso eran las que preparaban las matanzas, se les llamaba también matanceras.
Si no había restaurantes, ¿dónde comían los invitados a la boda?
Pues como había mucha ayuda entre la gente del pueblo, entre las familias, entre los vecinos, se prestaban las casas. Entonces, las casas que estuviesen cerca de la casa de la novia abrían las puertas, se prestaban también mesas, sillas, y allí se repartían los invitados por las diferentes viviendas. Ahí era curioso porque, como había que prestar también las sillas y las mesas, se le ataban unos hilos. De hecho, por ejemplo, yo recuerdo en mi casa de ver sillas con hilos atados para que cada persona supiera después qué sillas eran las suyas.
Va a continuar Alejandro con el turno de preguntas.
¿Y la vajilla, la cubertería y los vasos, quién la proporcionaba?
Perdón, ¿puedes repetir la pregunta?
¿La vajilla, la cubertería y los vasos, quiénes la proporcionaban?
En general, las familias le pedían a los vecinos prestados los platos. Yo no recuerdo que hubiese vasos en las bodas, sí los platos, pero se comía, todos los que estaban sentados en la misma mesa comían de un plato, del plato central, que estaba en el centro de la mesa, y que también, como digo, eran prestados. Y en cuanto a los cubiertos, cada invitado llevaba sus propios cubiertos envuelto en una servilleta. Era la mayoría de las familias, de las personas, teníamos una servilleta bonita, bordada, que era la que servía para envolver los cubiertos y llevarlos a la boda.
¿Qué funciones tienen las mujeres jóvenes y las mujeres mayores?
Pues las mujeres jóvenes, puesto que son las que suelen ser las amigas de la novia, los amigos de los novios, participaban primero ayudando a la novia en vestirse, en organizar su ajuar para su presentación, y después ellas eran las que llevaban los tableros. En cambio, las mujeres mayores eran las responsables de hacer las comidas, de comprar, de organizar. En realidad todas trabajaban, tanto unas como otras participaban en la boda.
O sea que también había se mostraba el ajuar que llevaba la novia.
El día antes de la prenda había una presentación del ajuar de la novia, en casa de la novia.
O sea,
y ahí eran las amigas las que ayudaban a colocarlo y a presentarlo.
Sábanas, toallas.
Sábanas, toallas, ropa interior que se hacía en las casas, ya no como ahora que todo lo podemos comprar. Y también cacerolas, ollas, todo lo que era el ajuar se presentaba antes. Y el día de la prenda era única y exclusivamente lo que desfilaba era la comida.
Muy bien.
en los tableros que estaban ricamente adornados.
¿Por qué los hombres no participan en la ofrenda y si los niños?
Bueno, creo que os referís a lo que habéis visto en las fotos. Es bastante curioso porque si habéis visto las fotos antiguas, en las fotos antiguas no hay hombres ni niños y en las modernas sí. En las antiguas es porque en esa época los hombres estaban trabajando, estaban siempre en el campo, se trabajaba de sol a sol. Nosotros somos una zona agrícola, con lo cual la ofrenda solía ser por la tarde, sobre las 5 o las 6 según el tiempo, con lo cual la gente que estaba en el pueblo en ese momento eran las mujeres y los niños. Por eso son las mujeres y los niños las que aparecen en las fotos, porque los hombres estaban trabajando, pero sí tenían tareas, puesto que matar al ganado, cuidarlo, traerlo y el despiece, eran los hombres los que lo hacían. Lo que era, no era un trabajo que se hacía de cara al público, era el trabajo que no se veía.
O sea que el trabajo más vistoso le correspondía a la mujer, ¿no?
Le correspondía a las mujeres.
Muy bien. Va a continuar Juan José con el último turno de preguntas.
¿En qué fecha se celebraba la feria de Santiago de Alcántara?
Bueno, las antiguas ofrendas se celebraban en, sobre todo hay alrededor del final de las tareas del campo, pero había bodas y por ello ofrendas durante todo el año. Actualmente, como lo que hacemos es una recreación con el fin de que pueda asistir el máximo de santiagueños, se celebra durante el mes de agosto. Este año, es decir, en 2019, va a ser el día 17 de agosto.
¿Cómo surgió la asociación?
Pues la asociación surge por el deseo de un grupo de personas de Santiago, de santiagueñas, como nosotros nos llamamos, santiagueños, que queremos que nuestras tradiciones no se pierdan, porque la ofrenda queremos que sea un bien, o es un bien inmaterial. Es decir, eso que no está escrito, eso que todos conocíamos y que queremos que no se pierda. Entonces, para poder llevar a cabo todas las tareas, todas las cosas que deseábamos hacer, toda la investigación que estamos llevando a cabo, lo mejor era tener una entidad jurídica, y en ese caso nos convertimos en asociación para tener una, para hacer eso, una entidad jurídica. Pero la asociación, la ofrenda, no, o sea, lo más importante es el organizar esta ofrenda, pero detrás lleva muchas otras actividades artísticas y de salvaguarda del patrimonio, tanto artístico como económico, como cultural, como ecológico. Es decir, porque en la ofrenda se cuidaban los bordados, se cuidaban las tradiciones de alimentación, es decir, los dulces, hay que cuidar y conservar las recetas de cocina, y después también, por supuesto, todo el entorno.
Cuéntanos algo de las actividades que la asociación realiza durante el resto del año, la tiborna, las castañas, etcétera.
Bueno, pues, como decía, la asociación La Ofrenda de Santiago de Alcántara pretende recuperar no solo la ofrenda, sino en ese entorno otras tradiciones. La tiborna está relacionada con unas tostadas que se hacían cuando se estaba preparando el aceite. Eso se hace generalmente en el mes de noviembre, se prepara en noviembre, diciembre. Después, este año, la primera actividad que se realizó fue la recuperación de las recetas de dulces tradicionales, que cada vez pues se hacían menos. También hemos hecho un día de asar castañas, que también los niños cada vez hacían menos, y se hizo una jornada de preparación de jabón. Se están intentando recuperar cantos tradicionales, cantos de carnaval. Por ejemplo, ahora estamos preparando una matanza didáctica que será el día 2 de marzo. Es decir, que vamos abarcando una serie de actividades que estaban desapareciendo poco a poco.
Y para finalizar, Raúl, va a exponer aquello que más le ha llamado la atención a todo el grupo. Raúl, adelante.
Nos ha llamado la atención la rodilla, el cordero abierto en canal, los pollos, repartir altavoces a la gente. Cuéntanos un poco sobre todo esto.
Bien, la primera de todas, las rodillas, puesto que las chicas tenían que llevar todos los tableros y los cestos a la cabeza, para que no te hagan daño en la cabeza, se construían, se hacían, se elaboraban las rodillas. Como las amigas sabían cuándo iba a ser la boda, preparaban rodillas vistosas, es decir, son círculos un poco blanditos, almohadillados, para ponerse en la cabeza. Se le ponían cinta o adornos para que fuesen bonitas. El macho no era un cordero, era siempre un macho cabrío. Y va abierto porque en realidad en la ofrenda todos los alimentos van ya preparados para que se puedan empezar a cocinar a continuación, con lo cual ya no lleva las tripas y está limpio. Generalmente se ponía la cabeza colgando y en la boca se le ponía o perejil o alguna florcita para que fuese bonito. Aparte del, o sea, ¿qué es la otra cosa? Los altamuses. En realidad, ¿sabéis? Como os he dicho, como habéis visto en la foto, en la calle quien estaban en las esquinas o en las puertas eran las mujeres y los niños. Entonces, bueno, pues como no había chuches, no había otras cosas, se iban repartiendo los altamuses a las personas que estaban en las puertas. ¿Alguna otra cosa más?
Pues muy bien, Toñi, aquí finaliza la entrevista de los chicos de Segundo Pemar y del IES Oviedo Almacía de Torrejoncillo. Y bueno, creo que como socias que somos de la asociación La Ofrenda, no nos queda más que decir que a todos los radioyentes de Radio Alfares están invitados el día 17 de agosto a La Ofrenda en Santiago de Alcántara. Uh-huh. Un placer haber estado hablando contigo y habernos atendido.
Muchísimas gracias a vosotros por habernos dado la oportunidad de hablar de La Ofrenda de Santiago de Alcántara, que como os he dicho, estamos investigando para llevarla a convertirse en un bien inmaterial.
Muy bien, pues mucho ánimo y adelante. Un abrazo.
Muchas gracias.